El siguiente tema que vamos a tratar esta mañana en el mundo del derecho lleva por título el urbanismo empresarial en la ejecución del planeamiento. Para ello contamos con el profesor de Derecho Administrativo Ramón País. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, gracias.
El urbanismo empresarial en la ejecución del planeamiento. ¿Nos puede explicar qué es exactamente la ejecución del planeamiento?
Bien, la ejecución del planeamiento es la realización de aquello que está previsto en el planeamiento. En general, cuando hablamos de ejecución del planeamiento, de lo que estamos hablando es de el planeamiento prevé la transformación del suelo, que antes era rústico, en urbano, es decir, la construcción de la ciudad, mediante el trazado de los viales, la realización de todas las obras de urbanización. Ejecutar el planeamiento, entonces, es realizar las obras previstas en el planeamiento para transformar el suelo rústico, el campo, en ciudad.
¿Y cuáles son las modalidades de ejecución?
Tradicionalmente son tres las modalidades de ejecución del planeamiento en nuestro ordenamiento jurídico: el sistema de compensación, el sistema de cooperación y el sistema de expropiación forzosa. Estas modalidades de ejecución del planeamiento se caracterizan porque la ejecución del planeamiento corresponde o a los propietarios de los terrenos o a la administración. El primer caso, el de compensación, corresponde a los propietarios de los terrenos, que se agrupan, se constituyen en junta de compensación, aportan todos los terrenos y los urbanizan, repartiéndose los costes de urbanización en proporción al el porcentaje de terrenos que han aportado, y se reparten luego los beneficios resultantes de las obras de urbanización.
Es decir, que lo harían ellos todo.
Lo hacen todo ellos. Uh-huh. El segundo sistema es el sistema de cooperación, en el que los propietarios no se ven con fuerzas para emprender una empresa semejante, y entonces reclaman la colaboración de la administración, de manera que es la administración la que urbaniza los terrenos por cuenta de los propietarios. Es decir, la urbanización la financian los propietarios, pero es la administración la que ejecuta esas obras. El último sistema clásico es el sistema de expropiación forzosa, en el que entonces es la administración la que ejecuta el planeamiento. ¿Cómo? Hay un problema. La administración no es propietaria normalmente de los terrenos. Entonces, para poder ejecutar, porque va a hacer unas obras sobre unos terrenos y hacer obras sobre unos terrenos que no son ajenos, ¿no? Pues eso puede plantear un problema. ¿Cómo se resuelve? Expropiando los terrenos. La administración expropia todos los terrenos que va a urbanizar, entonces ya se ha hecho con la propiedad de los terrenos, los propietarios han recibido el justo y precio expropiatorio y ya les no tienen nada que decir al respecto, y entonces la administración urbaniza esos terrenos. Lo puede hacer ella directamente o lo puede hacer a través de un empresario con el que contrata de manera indirecta mediante un concesionario. Y aquí aparece ya la primera figura que nos remite al urbanismo empresarial, aunque no es exactamente el caso de lo que vamos a hablar hoy, pero es un antecedente, ¿no? La administración expropia y gestiona la urbanización indirectamente, convocando un concurso para seleccionar un concesionario que va a urbanizar esos terrenos para la administración.
Estas son, como si dijéramos, las modalidades clásicas de ejecución del planeamiento urbanístico. Pero estamos hablando, o aquí nos va a hablar, del urbanismo empresarial. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno,
¿Por qué es el urbanismo empresarial?
Pues la diferencia del urbanismo empresarial en la ejecución del planeamiento radica en que, en las modalidades que acabamos de exponer, la responsabilidad de la urbanización correspondía o a la administración o a los propietarios. Incluso en el caso del concesionario de expropiación forzosa, la responsabilidad es de la administración, que se ha hecho propietaria de los terrenos mediante expropiación y adjudica la gestión de las obras a un concesionario, ¿no? Pero en última instancia sigue siendo la administración la responsable. En el urbanismo empresarial se interpone una figura nueva, un empresario, que recibe diversas denominaciones, pero que la más común es el agente urbanizador, que es un agente, un empresario, que se va a responsabilizar frente a la administración de la ejecución del planeamiento. Pero lo va a hacer sin necesitar adquirir previamente la propiedad. Es decir, los propietarios siguen siendo propietarios de sus terrenos. Pero no van a ejecutar ellos el planeamiento, sino que va a venir un tercero, un señor, una empresa, un agente urbanizador, que es el que va a ejecutar el planeamiento. Para la administración, porque se supone que esto, que la ejecución del planeamiento es una función pública, cuya responsabilidad incumbe a la administración, pero por cuenta de los propietarios. Es decir, este señor garantiza a la administración que se va a ejecutar el planeamiento en los plazos y en los términos y condiciones establecidos, pactados previamente con la administración. Y como él no es el propietario de los terrenos, va a ejercer las potestades administrativas propias de la administración, ¿no?, que le delegan él, y por cuenta de los propietarios. Los propietarios van a ser los que tienen que pagar en última instancia todas esas obras de urbanización.
Esta figura del agente urbanizador, ¿convive con las otras modalidades de ejecución?
Sí y no. Me explico. La figura del agente urbanizador aparece en España en Valencia, con la ley 6/1994, reguladora de la actividad urbanística, en esta comunidad autónoma. Y en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, donde rige la ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística de Castilla-La Mancha, que es una copia con algunas modificaciones, pero que básicamente es una ley muy parecida a la ley valenciana, en estas dos comunidades autónomas solo se puede ejecutar el planeamiento a través de la figura del agente urbanizador. Las otras modalidades de planeamiento no son contempladas por las respectivas leyes, de manera que han desaparecido. Y es, a mi juicio, en estas comunidades autónomas, donde solo se puede ejecutar así el planeamiento, donde se plantean más dificultades. Luego, muchas otras comunidades autónomas, en las leyes que se han aprobado en los últimos años, han copiado la figura del agente urbanizador, porque pese a las objeciones que yo creo que caben plantearle y que veremos en este programa, es una figura que se ha hecho muy popular, o que casi hasta cabría decir que está de moda. Entonces, muchas otras comunidades autónomas han previsto la ejecución del planeamiento a través de agente urbanizador, el urbanismo empresarial, pero como una modalidad más. Es decir, que se mantienen las modalidades tradicionales y otras, porque hay la imaginación de los legisladores no tiene límites, ¿no? Otras, pero aparece también la del agente urbanizador. Normalmente, y yo creo que es lo más defendible, si se quiere aprovechar algo de esta figura, con un método subsidiario. En el caso de que la administración o los particulares, sobre todo los particulares, transcurrido un plazo establecido previamente, no hayan optado por ejecutar ellos el planeamiento constituyéndose en junta de compensación, entonces pues parece razonable que la administración pueda percibirles de que se va a urbanizar mediante agente urbanizador. Pero en Castilla-La Mancha y en Valencia es exclusivo. Por cierto, que aclarar que en Valencia la ley que rige ya no es la que he citado, sino una ley de 30 de diciembre, la 16/2005, de la ley urbanística valenciana, una ley recientísima.
¿Y cómo se selecciona el agente urbanizador? ¿El quién? Supongo que es la administración, porque es lo que estaba comentando, ¿no?
Sí, lo selecciona la administración. Lo que pasa es que puede ser a iniciativa de la propia administración o a iniciativa del agente urbanizador. Me explico. Por tomar, por ejemplo, el caso de Valencia. Tiene que haber un instrumento urbanístico, que es un programa de actuación integrada, que es el que va a ejecutar, es el instrumento de cuya ejecución se va a responsabilizar el agente urbanizador. Un ayuntamiento puede, a iniciativa propia, promover un programa de actuación integrada y, una vez que lo ha hecho, pues convocar un concurso para seleccionar un agente urbanizador. Hasta aquí ni nada que objetar. Pero ese no es el caso más habitual. Lo más habitual es que previamente un agente urbanizador se haya puesto de acuerdo con un ayuntamiento y presente el agente urbanizador, la ley permite que sea iniciativa privada, presente un programa de actuación integrada. Entonces, ese programa de actuación integrada, que es el instrumento que desarrolla el planeamiento, contiene dos entre otra documentación que no viene al caso, contiene dos documentos muy importantes, que son la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica. La alternativa técnica nos dice cómo, nos dice qué y cómo, exactamente qué obras de urbanización se van a realizar y en qué plazos. Y la proposición jurídico-económica nos dice cómo se va a retribuir la intervención del agente urbanizador. Bien, en el caso de que sea un programa de actuación integrada a iniciativa privada, la administración está obligada a abrir un plazo para que se presenten alternativas técnicas distintas, alternativas, a la presentada por el agente urbanizador. pero los plazos son muy breves. En función de la ley, pues son 15 días, 30 días, y estamos hablando de una documentación
muy extensa, supongo, y muy complicada, ¿no?
Complejísimo, o sea, es imposible elaborarlo en esos plazos. Y entonces, ¿puede la Administración optar por una alternativa técnica distinta, si es sustancialmente diferente de la presentada, y también por una proposición jurídico-económica diferente de la presentada por ese agente urbanizador? Pero entonces, ahí también habría un procedimiento competitivo en el cual, en teoría, la Administración podría seleccionar el proyecto presentado por ese agente urbanizador u otro que hayan presentado otros agentes urbanizadores. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de una documentación tan compleja, que requiere además unos estudios muy rigurosos, que es prácticamente imposible que en los plazos previstos por la ley pueda resultar adjudicataria una alternativa distinta de la que se ha presentado. De manera que la competencia es bastante discutible, ¿no?
¿Y cuáles son las características del sistema de ejecución del planeamiento a través del agente urbanizador?
Bueno, pues en los sistemas donde existe la figura apuro, pues la exclusividad, es decir, que no cabe otra modalidad de ejecución del planeamiento que esta, ¿no? Que el agente de urbanizador se interpone entre la Administración y los propietarios y es responsable frente a la Administración de la ejecución de las obras en los plazos y en los términos previstos, para lo cual debe prestar una serie de garantías frente a la Administración, ¿no? Y esto yo creo que es bastante discutible. La ley dice que la agencia de urbanizador financia las obras, pero en realidad, si se lee bien, a mi modo de ver, no es el agente urbanizador quien financia las obras, porque la ley dice que financia las obras, es responsable de financiar las obras, pero que se puede cobrar esas obras con cargo a los propietarios, lo que significa, a mi juicio, que al final quien asume todo el coste de las obras y quien las está financiando son los propietarios, no es el agente urbanizador. El agente urbanizador se coloca entre unos y otros y se lleva, como consecuencia de la gestión que ha realizado, un beneficio. Beneficio que está previsto en la proposición jurídico-económica, incluso el margen de beneficio, ¿no? Con lo cual, creo que es hasta discutible que estemos hablando de un verdadero empresario, porque no hay riesgo empresarial allí donde el beneficio está asegurado y los propietarios responden además con sus parcelas del pago de las cuotas de urbanización correspondientes.
¿Podríamos ver cuáles son, y ya para ir terminando, profesor Pais, cómo son esas relaciones entre el agente urbanizador y la Administración?
Bueno, más o menos es lo que acabo de decir. Es decir, el agente urbanizador, una vez seleccionado, responde frente a la Administración de la realización de las obras en plazo y tiene que prestar una serie de garantías, y en caso de incumplimiento puede ser removido y la Administración puede seleccionar a un nuevo agente, ¿no? Y lo más problemático son las relaciones entre el agente urbanizador y los propietarios.
¿Y cómo eso?
Pues se rigen por lo establecido en la proposición jurídico-económica, de manera que el agente urbanizador no adquiere la propiedad de los terrenos, los propietarios siguen manteniendo la titularidad de los terrenos en todo momento, pero están obligados a pasar por el acuerdo contenido en la proposición jurídico-económica para retribuir al agente urbanizador. Cabe la posibilidad, y de hecho es habitual, que los propietarios digan, pero estas condiciones que se proponen son aberrantes, hay un desequilibrio tremendo entre... ¿no? En ese caso, los propietarios no pueden negociar unas condiciones distintas. O aceptan esas condiciones o son expropiados, a beneficio del agente urbanizador. Pero no por el valor urbanístico de sus terrenos. No nos olvidemos que estamos hablando de que se va a construir, ¿no? Sino por el valor rústico de los terrenos, que obviamente es muy inferior. Con lo cual, la mayor parte de los casos, los propietarios no tienen más remedio que asumir la proposición jurídico-económica. Y una cosa también importante es que la retribución del agente urbanizador puede hacerse en dinero, lo cual incluso obligaría a los propietarios a buscar financiación para pagar, o puede hacerse en especie. Es decir, puede pactarse en la proposición jurídico-económica que, como retribución de todo esto, el agente urbanizador se quede con un porcentaje de los solares resultantes una vez que se haya urbanizado.
Ya para finalizar, profesor Pais, ¿cuál es su posición en este caso ante la figura del agente urbanizador? Ya me ha dicho que, bueno, pues no es precisamente muy buena, es un poco...
Es crítica, ¿no? No soy partidario, porque me parece que es una figura que se ha vendido como una figura muy dinámica, que permite urbanizar mucho más, pero creo que el urbanismo ejecutado de esta manera no respeta en absoluto los derechos de los propietarios, y por tanto pues creo que es de discutible constitucionalidad, por vulnerar el derecho, la garantía del derecho de propiedad y la libertad de empresa, y de hecho la Comunidad Autónoma de Valencia ha dado lugar a mucha polémica, que incluso ha acabado por reflejarse en un informe reciente de la Comunidad Europea, en el que se critican todos los abusos que se han cometido al amparo de esta figura.
Y sin embargo hay también muchos defensores de esa figura, ¿eh?
Sí, creo que la doctrina dominante urbanística está a favor del urbanismo empresarial.
Es usted un tanto disidente, entonces.
Sí.
Bueno, profesor Pais, muchas gracias por hablarnos del agente urbanizador, del urbanismo empresarial en la ejecución del planeamiento, un tema que hemos tratado de derecho administrativo. Gracias y muy buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.